Cine con Sal, el sabor del cine.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal, el sabor del cine. El día de hoy tenemos un tema que ha estado muy en tendencia en esta última semana. Y ahorita ustedes van a ver si con razón, ustedes qué opinan, de qué lado están, bla, bla, bla. Pero vamos a dar nuestros puntos de vista desde el fondo de nuestro corazón. Pero sabemos que esta película no sería posible sin el tema del que vamos a hablar hoy, que es más grande, que es del cual se desprendió esta nueva película de Disney Pixar que se llama Lightyear. Y para eso tengo a dos de mis tres amigos aquí conmigo. Mi nombre es Sam Pesqueira. Sean bienvenidos a un episodio más. Y bueno, amigos, Fabricio, Efra, ¿cómo están ustedes?
Y para eso tenemos al mismísimo Buzz Lightyear en exclusiva. No, no es cierto, obviamente
el verdadero,
no.
El
pero,
verdadero.
¿Cómo están? Yo estoy muy bien y estoy muy emocionado porque, pues ya como pudieron ver en el título y si ya me conocen aquí un poco, pues saben que soy muy fanático de este tema y de sus personajes. Entonces estoy muy emocionado y también estoy emocionado por hablar de esta película, de Lightyear, porque quiero saber qué fue lo que les pareció a ustedes y si coincidimos en las cosas en las que no nos agradaron tanto de la película. Pero creo que ya les spoileé un poco, así que Efra, ¿cómo estás tú?
¿Cómo va a todos? ¿Qué tal están? Espero que estén todo bien aquí. Yo les estaba diciendo, este va a ser uno de los capítulos controversiales de Cine con Sal. Por el segundo tema, ¿no? Sobre la película, creo que estamos en el mismo bando. Pero espero que disfruten mucho. Dani está de vacaciones. Ya ven, aquí en Cine con Sal pagamos unas vacaciones. O sea, yo ya me gané el viaje a México. Ahora Dani tiene viaje a Europa. Vos, Favo, aquí, ¿dónde te vas a ir?
Yo me voy a ir pronto a, no sé, quiero ir a Argentina. Entonces vamos a ir a Argentina y de paso vamos a ir a visitar a nuestro buen amigo Efra Bolivia.
¿Vos, Sam? Sí. ¿Qué Cine con Sal? ¿Qué viaje te va a pagar?
Sí, voy a ver con la administración del podcast a ver si me da para un viaje a Dinamarca. Porque pues, he querido ir a Dinamarca desde hace como 5 años, pues no se da. Pero sí, o sea, las oficinas de Cine con Sal, todo eso patrocinaron esos viajes que les estamos contando. O sea, Dani está ahorita en París.
En París, Francia. Sí,
van a creer. Sí, van a creer que es cierto, ¿eh? Sí, van a creer que es cierto.
Pues bueno, ya, vamos ya al tema.
Pero le mandamos saludos a Dani, a donde quiera que esté. Es parte del equipo. Y pues sí, amigos, a ver, es un tema controversial el que vamos a hablar en la segunda parte del episodio. Pero como les decía anteriormente, esta película de Lightyear, se puede, híjole, a ver, Favo, ayúdame, ¿cómo se le puede llamar? Porque no es un spin-off.
¿Cómo
no
se le puede llamar a esta película? Pues digamos que es cosa? Es una expansión del universo de
expansión
Toy Story.
Expansión del universo de Toy Story, sí, porque como spin-off no cuenta.
No, es una expansión del universo de Toy Story.
Sí, porque no es una precuela, no es una secuela.
Es un
no
spin-off.
Sí cuenta como spin-off. Bueno, pero la saga de películas que trajo conocido a este gran personaje que es Buzz Lightyear fue la saga de Toy Story, en la cual nos vamos a centrar en la primera mitad de este episodio. Y Toy Story, esta película revolucionaria de la animación, fue estrenada en el año de 1995 y producida por los estudios Pixar. Fue una combinación de como una colaboración entre Disney y Pixar, pero realmente quien llevó la producción de esta película fue Pixar. Sin embargo, pues Disney apoyó el proyecto. Y años después sabemos que Disney finalmente compró todo Pixar. Ya sabemos cómo es Disney. Y una de sus primeras grandes adquisiciones fue Pixar. Y ya después todas las películas de Pixar llevaban el título de Disney Pixar. Pero Toy Story fue la piedra angular de todo este estudio cinematográfico de animación. Y esta película fue dirigida por John Lasseter, director también de la segunda película de Toy Story, que se estrenó en 1999. La tercera película de Toy Story la vimos 11 años después, en el 2010, la vimos, y la cuarta película en 2019.
¡Wow!
Esta saga de películas ha tenido un gran impacto en la cultura popular, en el cine animado, en el cine estadounidense en general. Es calificada como una de las mejores películas del cine hollywoodense de todos los tiempos, no solamente en cuanto a películas animadas. Y digo que es una revolución total en el mundo del cine, porque su forma de hacerse completamente 100% en computadora, con efectos CGI, con efectos digitales, pues es algo que no se había visto antes, ¿no? Es la primera película animada en hacerse con efectos digitales hechos por computadora al 100%. Y aparte de que no solamente tiene su mérito en esa parte técnica, sino que la historia, el guión, los personajes, el corazón que la película tiene, pues cautivó a muchísimas personas alrededor del mundo, al punto de que en pleno 2022 hay muchísima gente que todavía es fan de la saga, y pues que ha hecho que tanto sus hijos como ellos vayan a ver esta nueva película que se acaba de estrenar de Lightyear con toda la emoción del mundo, ¿no? Porque pues como han sido tantos años de diferencia desde la segunda a la tercera y luego desde la tercera a la cuarta, pues ya afectó a otras generaciones que ni siquiera existían cuando la primera vio la luz, ¿no? Pero yo les quiero preguntar, amigos, para ustedes, ¿qué significa no solo la primera película de Toy Story, sino toda la saga en general? ¿Y cuál dirían, cuéntenos un poquito, qué es su historia con Toy Story? Y vamos a empezar nada más y nada menos que con Fabio.
Fan número uno.
Miren, yo realmente, yo no agarré la primera película. O sea, yo de hecho me empecé a interesar por Toy Story cuando salió la segunda. O sea, no, pues la primera realmente, pues, ¿qué tendría yo? No, ni había nacido todavía. No había nacido menos todavía. Uno, entonces, como uno. Que ya cuando ya estuve consciente fue con la 2. Pero obviamente, pues, tuve que ver primero la 1, ¿no? Para entenderle.
¿Cómo me hacen sentir viejo aquí?
Tú sí estabas ya, ¿verdad, Efra?
¿Qué año era?
95. ¿Cuántos años tenías?
Dos.
¡Uy, el viejísimo! ¡No, hombre!
No, Dani, con Dani es peor, ¿no? ¿Cómo era de que...?
No, Dani, ni siquiera...
No, no me acuerdo cómo era. Yo había ido a ver Gladiador al cine y ella todavía no había nacido, algo así.
Ajá, algo así. Pero, miren, para mí Toy Story... Vamos a ponernos reumáticos. Para mí Toy Story, la verdad es que, pues sí define mucho una parte muy importante de mi vida, que pues es la infancia. Y el hecho de crecer con esas películas y de verlas casi que cada fin de semana o que en cada oportunidad que tenías una y otra vez, pues realmente es algo muy especial, ¿no? El hecho de ir creciendo con estos personajes es algo increíble. Por eso cuando salió la tercera, amigos, cuando salió la tercera, obviamente pues yo ya estaba en ¿qué tendría? Unos, ¿qué? 15 años. 15 años más o menos. Sí. Y para mí fue algo muy simbólico el hecho, esa película fue como esta transición, ¿no? De niño a hombre, nada, no es cierto, pero esta transición de dejar como una etapa y entrar a otra, porque no sé si ya sabían, no sé si ya les había contado. Esos fueron como que los últimos juguetes que yo me compré, o sea, empecé a coleccionar los juguetes de la tercera película. Y esos fueron como que mis últimos juguetes que compré conscientemente siendo un preadolescente, un niño todavía. Entonces fue algo muy, muy especial. Y me acuerdo mucho que estaba obsesionado con Toy Story 3. De hecho, para mí es la mejor, ya se los he dicho. Y realmente estaba, les digo, muy obsesionado. Veía los trailers a cada rato, descargaba imágenes. O sea, yo ya estaba, miren, a nada de ir a ver la película. O sea, nada más porque no salía la película, sino yo ya hubiera estado ahí, miren, bien plantado en el cine. Entonces, no sé, para mí fue algo y sigue siendo para mí algo muy, muy, muy especial. Y cuando salió la cuarta película, todavía fue más. Cuando me enteré de que iban a sacar una cuarta, dije, es que no es posible. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y ya más consciente piensas en otro tipo de cosas, ¿no? Como que, ¿qué historia nos van a traer nueva? ¿Qué tecnologías van a usar? ¿Cómo se va a ver la película? El hecho de volver a recordar a estos personajes, el hecho de ir al cine y verlos en una pantalla grande, o sea, para mí fue algo impresionante. Y como les dije una vez, pueden estar sacando Toy Story 20, Toy Story 30, 40, y yo voy a ir muy contento al cine a ver Toy Story 50.
Viendo cómo ordeñan la vaca.
Exactamente. Ayudando a la economía de Disney y de Pixar. Y ya, amigos, es todo.
Ay, a ver, Efra, cuéntanos.
Yo lamentablemente no tengo historia. O sea, yo era niño, okay, Toy Story estaba famoso, me rentaron el VHS y la vi. Simple.
Y... No, pero a ver, o sea, tienes que tener una historia y tienes que decirnos exactamente qué es lo que significa para ti. Debe de significar algo. Porque no por nada, me imagino que te gusta, ¿no?
Sí, sí.
Si te gusta, entonces debe de haber un motivo del por qué
Lo interesante es de que no sé... por ejemplo, a mí me gustan todas, pero algo que me di cuenta es de que un montón de gente ama y adora la 2. Y para mí es la peor. O sea, no sé qué le ven. O sea, está bien, ¿no? No es mala, pero no sé por qué la gente la adora tanto. Sí, o sea, al nivel de decir de que está mejor que la 1, por ejemplo. Y para mí no, o sea, para mí es la que menos disfruté y la que menos ganas me da de volver a ver es la 2. Pero bueno, la mayoría de la gente es así. Y... pero a ver, ¿qué significa para mí? Creo que algo muy interesante es la idea de fondo. Porque esa idea que se nota que se les vino, ¿no? Y creo que hasta en entrevistas lo dicen, que ellos dijeron, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Y de ahí salió ese meme, ¿no? De ¿qué pasaría si los juguetes tienen emociones, no? ¿Y qué pasaría si los animales tienen emociones? Y así, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta el infinito. Que hasta en Red, ¿no? Salió el meme de ¿qué pasaría si las mamás tienen emociones? Y, pero, o sea, esa idea me parece muy genial que se les haya venido la pregunta a los directores o a los guionistas de ¿qué pasa con nuestros juguetes cuando nosotros no estamos, no? Entonces, y ahí se inventaron de que tienen vida, que piensan, que sienten, etcétera, etcétera. Y lo que pasa en la 1, especialmente con Woody y con Buzz, yo creo que funciona demasiado bien y empatizamos demasiado porque es algo que creo que nos pasa a todo el mundo. O sea, yo creo que todo el mundo, por lo menos una vez en su vida, se siente como Woody. De que vos te sientes súper querido y amado por tus papás, o por tu amigo, o por tu novia, o por quien sea. Y un día llega alguien que acapara toda la atención, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? A veces pasa de que los papás tienen un bebé nuevo, entonces al hijo y es como que tengo que estar concentrado con el bebé, hazte para allá, ¿no? O, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? De que llega alguien, o sea, yo soy súper amigo de alguien, pero llega alguien nuevo y se lleva mejor con mi amigo o amiga y le tiran más bola a esa persona que a mí, ¿no? Sí. Por ejemplo, eso me ha pasado. Entonces, y supongo que también ha pasado con parejas, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es de que la primera película funciona tan bien. Porque eso te pasa desde niño, o sea, desde niño que vives situaciones de ese estilo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la 1 significa tanto y aparte súper divertida, entretenida. Y pues ya como te enamoras una vez de que tienes a la gente enganchada con personajes, nada, pues ahí puedes sacar, como vos dices, 1000 películas y las 1000 películas la gente va a ir a ver, ¿no? Como por ejemplo Star Wars, que hasta el día de hoy los fanáticos seguimos salivando con Obi-Wan, ¿no? O con Darth Vader. Pueden sacar 1000 temporadas de Obi-Wan Kenobi y ahí voy a estar junto con otra gente viendo las 1000 temporadas, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa y lo especial que yo le veo, ¿no? A la saga.
Cambios, cambios extraños que hay en mí. Esa canción icónica. Ay, amigos, pues Toy Story fue una de las películas animadas que más impacto tuvo durante mi infancia. Y yo comparto muchas cosas con Favo porque yo no estaba vivo cuando se estrenó la primera película.
Ay, cabrón, yo
Pero
dije,
cuando...
¿qué? Dije metafóricamente o de verdad. Y luego ya dije, no, sí es cierto. Todavía no
Yo pensaba que iba
No
a decir,
tenía.
yo
No
estaba deprimido a punto de
sí, sí,
morir
sí,
y Toy
yo
Story
nací
me
en
devolvió la
sangre.
vida.
Claro.
No
Sí.
tenía razón de existir, pero luego se estrenó Toy
No
Story.
tenía razón de existir con un año. Y luego Sam sigue, sigue.
Y entonces cuando se estrenó la segunda película, pues yo estaba muy chiquito, pero mis papás decidieron comprar las dos películas o rentarlas, no sé, lo que sea, y me las ponían de que todos los días. Todos los días. O sea, ahí estaba Toy Story y Toy Story 2 al lado de la película de Shrek. Todos los días, todos los días. A ese punto de que esas tres películas, Shrek, Toy Story y Toy Story 2, eran mis películas diarias. Entonces, Toy Story era algo que veía todos los días, todos los días. Y yo tengo muchísimo cariño y muchísima nostalgia por ambas películas, ¿no? A mí me encantan, me fascinan las dos. De hecho, yo cuando estaba chiquito yo pensaba que era una sola película y hasta después supe que eran dos diferentes. Yo pensaba que todo lo que se ve en las dos películas pasaba en una sola porque como la veía el mismo día. Pero ambas películas
Como la veía
me
una y otra
parecen,
vez.
sí, y otra. Pero ambas películas me parecen excelentes. Y yo creo que aunque Toy Story tiene todo el concepto de estos juguetes, de cómo es que tienen vida propia, de cómo es que esto que decía Efra, de que llega una nueva ente, una nueva entidad a suplir la vida del que estaba en un lugar, que es lo que le pasó a Woody y Buzz, y cómo su relación se va desarrollando durante toda la película, es impresionante. Y aparte todos los personajes que están a su alrededor. De estos dos personajes que son los principales, cómo tienen esa personalidad tan marcada y tan excéntrica cada uno, ¿no?
Oigan,
Tan colorida, no sé cómo
te voy a
explicarlo.
interrumpir, Sam, perdón, pero es que sí es cierto, ¿eh? Y bueno, no, no quiero adelantar nada, mejor sigue, Sam, olvídalo, perdón, disculpa, disculpa, sí, no, olvídalo.
Y es que algo que hice yo cuando las volví a ver ya estando grande, porque en 2020 hice un maratón de Pixar y vi todas las películas de Pixar que estaban estrenadas hasta ese año. Recuerdo que me fijé mucho en cuánto tiempo, bueno, no cuánto tiempo, sino cuánto participaba cada uno de los personajes, ¿no? Y algo que me fijé en la segunda película es qué tanta relevancia y qué tanto importaban los nuevos personajes, ¿no? Y era algo chistoso porque no sé si recuerdan que en la segunda película meten muchos personajes nuevos al cuarto de Andy, pero los verdaderos personajes nuevos que importan son Capataz, el caballo tiro al blanco y Jessie la vaquerita. Y Al, obviamente, porque es el villano, y Zurg. Y son los cinco personajes a los que les dan el foco, mientras que vos con cuatro o cinco personajes que aparecían en la primera van a rescatar a Woody. Pero todos los nuevos personajes de la segunda película que están en el cuarto de Andy esperando a que todos los demás juguetes regresen no tienen tanta importancia realmente. Y en la primera tienen mucha importancia cierta cantidad de personajes, pero los personajes secundarios solamente están para hacer uno o dos chistes, ¿no? Y eso es algo que me encanta de la tercera película, que absolutamente todos los personajes, todos tienen algo relevante que hacer en la historia. Si no se hacía lo que cada uno de los personajes hacía en la tercera película, y ahorita me estoy adelantando a una de las preguntas que voy a hacer, no funcionaba la historia en general de su plano. Alguno de los otros personajes tenía que hacer lo que este personaje iba a hacer si no lo hacía. Entonces, eso me parece impresionante. Y es por eso que yo creo que hasta la tercera las películas de Toy Story van mejorando. Y que le van dando más desarrollo a cada uno de los personajes. Y eso me encanta.
Claro, es que se suponía, Ajá. de que la 3 iba a ser la última. Entonces realmente le dieron un cierre a todos. Pero después la plata era como que podemos ordeñar más esto, hagamos una 4 y ahí solo nos importa Woody, la Woody, su novia y el boss y los otros valen un bledo.
No, pero bueno, le dieron cierre y no, porque después estuvieron sacando más cortos.
Claro, pero ¿quién ellos veía los cortos? Nadie. Ya,
¿yo? ¿Qué te pasa? ¿Yo? ¿Me ofendes?
Y les comparto algo. Antes, cuando yo estaba chiquito, recuerdo que mis papás nos llevaban al cine un máximo 3 veces al año. Era raro cuando nos llevaran 3 veces al año al cine a mi hermana y a mí. Entonces, por lo general era una o dos veces en todo un año, ¿no? Al cine. Y el ir al cine era lo máximo. Uh-huh. Wow, vamos a ir al cine. Y recuerdo que en 2010 se estrenó la última película de Shrek y se estrenó la tercera película de Toy Story. Y yo quería ver las dos. Porque, en primera, porque yo era fan de Shrek, ¿no? Eso ya todos lo saben. Pero Toy Story tenía 11 años de no estrenar una película. Y algo que dijo Favo que me recordó es que el tráiler de Toy Story 3 me volvió loco. ¿Es el tráiler de Toy Story 3? Sí. Fue una salvajada. O sea, todos cuando vieron el tráiler de Toy Story 3 fue como de Doc, Andy está grande. Y ¿recuerdas la escena donde está viendo a Buzz y a Woody para elegir uno? Que aparece en el tráiler. Y la escena en donde están en el fuego también aparece en el tráiler. Entonces eran, ajá.
Eso de la elección super clickbait.
Y entonces, pues, a mí me encantaba eso, ¿no? Y recuerdo que a mis papás les dije, oh, quiero ver ambas películas. Y entonces dijeron, el mismo día, como cuando era niño. Y entonces me dijeron, vamos a ver las dos, ¿no? Y entonces yo era el ser más feliz y yo era como, no, me van a llevar a ver las dos. Porque estrenaban el mismo mes. Y entonces era como de, me van a llevar a ver las dos películas en un mismo mes. Entonces yo no estaba acostumbrado a eso y recuerdo haberlas visto y recuerdo salir de la, específicamente de Toy Story 3 y decir, wow, porque recuerdo que a un lado mío estaba una señora como de, en ese tiempo yo la veía señora, pero tal vez tenía como 27, 26 años.
La clásica de los jóvenes.
Porque recuerdo que llevaba, sí. Recuerdo que llevaba a su niño chiquito y yo la veía como una señora, pero recuerdo que tenía como 26 años o algo así. Y recuerdo que estaba llorando así a mares, así de que, ¡ah, no! Andy se está despidiendo de los juguetes. Y como que esa escena no me impactó tanto en el momento. Yo me divertí, yo disfruté de Toy Story 3, pero me impactó así de que me hizo popó esa escena justo cuando hice mi maratón de Pixar en 2020, que volví a ver Toy Story 3 y en esa, justo en esas escenas Yo estaba destrozado, así de que no puede ser. Hasta ese año fue que Toy Story 3 me hizo pedazos, me hizo trizas. Pero, y de hecho yo no le tenía mucho cariño a Toy Story 3 porque decía, pues está divertida, ¿no? Y todo lo de la guardería me parecía meh. Pero cuando la volví a ver, ya estando grande, dije, no, qué maravilla. Y justo es eso de que les estaba contando, ¿no? Pero ya que entramos a este tema de que yo creo que la segunda es mejor, luego yo creo que la tercera es mejor, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál consideran que es la mejor película de esta saga? ¿Y por qué? Lo más importante, ¿por qué?
¿Que cuál es mi película favorita de Toy Story? Definitivamente la 3, amigos. La 3, porque creo
Okay.
que tiene todo, ¿no? O sea, tiene comedia, tiene acción, tiene suspenso, tiene drama, tiene. Y aparte, tiene un muy buen desarrollo de personajes. El desarrollo que le dan a Woody, el desarrollo que le dan a Buzz, ese giro que le dan a Buzz. El hecho de que, pues, uno
Sí.
de los pilares de todo el grupo se haya ido al lado contrario, creo que eso estuvo muy, muy interesante y me pareció también muy inteligente que le hayan dado ese giro a la historia. El hecho de que hayan estado en una guardería, que nos hayan dado, porque a lo largo de todas las películas de Toy Story nos han dado distintas perspectivas de los juguetes, ¿no? O sea, ¿cómo viviría un juguete con un dueño que los maltrata? ¿Cómo viviría un juguete con un dueño que los ama? ¿Cómo viviría un juguete en una guardería? Que es el caso de la 3. ¿Qué es lo que sentiría un juguete de la guardería? ¿Por qué terminó ahí? Entonces, y estoy hablando precisamente del villano, que es Lotso, porque tenía todo un imperio ahí en la guardería. Y toda una, ¿cómo se dice? Ay, una. ¡Ah! Pues
¿Una
sí,
qué?
los tenía como esclavos prácticamente.
Un culto.
Ajá. Y sí, o sea, aparte todo este desarrollo que hay detrás de a ver, ¿qué nos toca a nosotros ahora ser? Una vez que nuestro dueño pues ya no, ya creció, ya tiene otro tipo de intereses, ya no juega con juguetes y, o sea, es que está muy interesante, muy, muy interesante toda la 3. A mí la verdad es que se me hace excelente por todo lo que les digo.
A ver, Efra,
De
cuéntanos.
mí mi favorito igual es la 3. Es que creo que es de esas pocas secuelas que superan a la 1. Y supongo que pasa igual algo parecido como con Harry Potter 3, por ejemplo, ¿no? O Star Wars 3 o cosas así, ¿no? Es que la película acaba siendo mejor que la primera. Porque todo lo que vas arrastrando hasta la 3, la evolución de los personajes, las situaciones y todo, tienen como el clímax en ese final, ¿no? O en esa última película. Entonces, eso hace de que uno lo disfrute al máximo, que te llegue más, que te impacte más. Y por lo tanto, por lo menos la sientes como si fuera la mejor, ¿no? Y eso me pasó a mí, o sea, yo cuando fui a ver al cine, o sea, yo creo que es completamente imposible. Bueno, a Sam dijo que no le pasó la primera vez, pero bueno, también era un niño, ¿no? Pero cuando ya estás un poco más crecido, es completamente imposible que no te pegue la escena de cuando casi mueren, ¿no? Ahí en el fuego. O sea,
Claro.
llega esa escena y vos así ya estás de que. Hasta cuando la ves después, es como que sabes que van a vivir. Pero cuando se agarran de las manos, o sea, y vos
Ajá, sí,
dices,
eso está
Dios mío.
horrible. Eso.
O sea,
Ya no me recuerdes.
es que es algo que yo creo que. O sea, si en la vida real vos pusieras a amigos, buenos amigos, en una situación así que se van a morir. Y yo creo que pasaría algo parecido. O sea, de que todos se verían y dirían
Sí,
como que, bueno,
claro.
ya hasta aquí llegamos. Y puta, por lo menos, ¿no? Pues dame la mano, un abrazo
Sí,
o algo,
no,
¿no?
claro.
Entonces, esa escena es tan realista en ese sentido que no, pues te quiebra. Entonces,
Sí.
y después todavía así, y Pixar son unos malditos porque se decide de que ya te dejan así tirado en el piso. Después llega, ¿no? La escena de Andy y ahí te patean así, te
Sí.
escupen.
No, qué horror. No, qué horror, qué horror.
O sea,
No, y ahí
te
lo peor es que ahí
tira
se acaba
tierra
la
en la cara,
película.
así. Son unos sádicos.
No, es que qué horror. No, es que por eso Toy Story 3 es la mejor.
Sí.
¿Vos saben lo mismo?
Sí, totalmente. O sea, la tercera película trae, como decías, toda la nostalgia, la emotividad. Y aparte de que es una película que por sí sola funciona bastante bien,
Sí,
¿no?
sí, 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 sí,
Por
sí.
sí sola es una gran película. O sea, hay muchas secuelas que son buenas películas, pero que necesitan así, sin sus antecesoras no funcionan, ¿sabes? No tienen razón.
Claro.
Me duele decirlo porque justo son las sagas con las que yo crecí, con las que yo me encariñé, con las que veía todos los días, como ya les dije, Shrek y Toy Story. Y sé que mucha gente considera a Shrek 2 como la mejor, pero sin Shrek no funciona Shrek 2. Shrek 2 depende 100% de Shrek. En cambio, Toy Story 3 pudo ser una película que empezara una saga, porque ya vimos que con Toy Story 4 la película continúa con Bonnie, ¿no? Toy Story 3 pudo ser una saga en la cual vemos a un joven universitario que necesita elegir entre sus dos juguetes favoritos y que de que se va a desprender de sus juguetes, y estos juguetes empiezan a tener interacción entre ellos y su propia historia. No necesita de Toy Story ni de Toy Story 2. Sin embargo, como es la tercera, todo este peso de Toy Story 2, y aparte los 11 años que tenían sin sacar la película,
Claro.
que crecimos con Andy, los que vimos las películas en los 90s o en los 2000s, pues nos pega muchísimo más. Los papás sabían la historia de Toy Story, entonces cuando vieron Toy Story 3 también les pegó a los papás. A los niños que recién conocían Toy Story también les pegó Toy Story.
Excepto a
Los que
Sam.
crecimos con Toy Story también les pegó Toy Story. Entonces es como, es una maravilla. Y como ya les decía, todos los personajes, absolutamente todos, tienen razón de ser. Todos tienen su subtrama, todos tienen su
Todos son
chiste.
icónicos, todos
Todos son
son
icónicos, todos.
increíbles.
Todo es increíble. No, y todo lo que pasa en la guardería, que era lo que menos me gustaba a mí, es también muy bien construido.
No, está
Todo, todas
hermoso
las
eso.
escenas. Y pues no, es increíble Toy Story. Es que, miren, Toy Story 1, Toy Story 2 y Toy Story 3 es para mí, como para muchos son las tres películas del Señor de los Anillos. O sea, de que son obras de arte, maravillas, que no pueden elegir cuál es la mejor. Para mí eso es Toy Story, ¿sabes? O sea, son películas que están, o sea, que para mí son un 10 las tres. Toy Story 1, Toy Story 2 y Toy Story 3 para mí son un 10 de
¿Y
10.
la 4
O
qué
sea,
es
esos
el
son
hijo
increíbles.
bastardo?
No,
Oye.
la 4 es, también es muy buena.
Pero y como ya mencionaron a la 4, quiero preguntarles, ¿cuál consideran que es la película menos buena, más débil de la saga y por qué?
Y
Pau.
no me, a mí no, a mí no me vengas a hacer eso.
Yo ya lo dije.
No sé, no sé, realmente. Podría decirte cuál es la que menos me gusta.
A ver.
Yo creo que la 1 es la que menos me gusta.
Wow.
Porque,
Okay.
y no porque no sea, no la considere buena, sino porque no la vi tantas veces como la segunda o como la tercera. O sea, el cariño que le tengo a la segunda y a la tercera es
Mucho mayor.
sí, es mucho más grande. Pero si hablamos de debilidad, es probablemente la cuarta. La
Okay.
cuarta es débil porque se se contradice, se echa a sí misma, ¿me entienden? Por ejemplo, a mí algo que no me gustó de la 4 definitivamente es que hayan hecho de Buzz y el resto de los juguetes unos completos inútiles. Eso fue a mí lo que no me gustó. O sea, todo lo que venías construyendo de Buzz Lightyear durante la primera, la segunda y la tercera película lo mandaron al carajo. Porque aquí en esta, a Buzz lo hicieron ver como si fuera pues un tonto. Si no mal recuerdo, en la 4.
Sí.
Entonces, y a los otros juguetes pues ni les pelaron. Obviamente que se entiende porque pues no hay tiempo de meter tanta gente, digo, tantos juguetes y tantos personajes en pantalla. Pero sí, o sea, eso a mí fue lo que me molestó. Sin embargo, la 4 para mí es lo que les digo, a ver, en la primera es como vimos cómo viven los juguetes, cómo sería la llegada de un nuevo juguete a la vida de un niño. En la segunda es qué pasa si mi juguete se pierde. En la tercera es ya crecí, tengo que dejar ir a mis juguetes. Y entonces en la cuarta vemos este otro lado, el lado del juguete, de decir, a ver, si me la voy a pasar así de niño en niño y sintiéndome de esta manera y sintiéndome vacío y sintiéndome querido por un rato y después me van a abandonar, ¿qué soy yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué tengo que hacer ahora con mi vida? Entonces eso está también a mí me pareció muy interesante, muy interesante. Por eso les digo que para mí la 4 no es algo innecesario. Podría decirse innecesaria porque tuvo un muy buen cierre. Sin embargo, no es una mala película. Yo considero que es una gran película que tiene muchos matices y muchas lecturas. Entonces, por eso.
Yo lo que quiero saber es qué le ven tanto a la 2. Esa es mi pregunta.
¿Qué le vemos tanto a la 2? La icónica escena del el restaurador de juguetes, que es perfecta.
Solo por eso.
Es para creo los que para qué. Los que tenemos este pequeño
top. Yo voy a decir que la mejor comedia de Toy Story la tiene la 2.
Sí, hay unas partes muy cool, la verdad. Sí. Sí. Soy la Barbie guía. Permanezcan sentados. Exacto. Es que tiene unas cosas así muy cool. Sí, es cierto. Y también la de la parte de hay que usar la cabeza. Pero no mi cabeza.
Pero no mi cabeza. ¿Quién de ustedes es
otra,
vos?
¿Qué otra parte?
Yo soy vos.
O sea,
Lightyear.
Y aparte
yo
tiene muchas Lightyear. Referencias a, por ejemplo, Star Wars. Yo Star soy Wars. Tu padre. No. ¿Qué haces jugando con mi padre? O sea, sí, no. Es que tiene unas cosas muy icónicas esa película también.
Sí.
La escena de los chetos. Eso también está bien padre.
Claro.
¿Sí se acuerdan de cuál?
¿Cómo era eso?
Sí.
Que se le caen los chetos al gordo. A ¿cómo se llamaba?
Al.
A Al se le caen los chetos y Woody quiere ir por el control remoto para apagar la televisión. Digo, para...
Sí, para apagarla.
Sí, para apagar la televisión. Y va entre los chetos ahí, o sea, se hace como unos obstáculos para él. Y pues como son crujientes, obviamente si los pisa, pues va a hacer ruido. Entonces está... No, la verdad es que sí, la 2 también es muy buena. Todas las películas de Toy Story son excelentes.
La voy a volver a ver. ¿Por qué no te gusta tanto la 2? ¿Te da flojera volverla a ver o qué?
¿Cuál?
No sé, nunca conecté.
No, Efra.
Igual como dije en un capítulo, creo que era en el capítulo que hablábamos de Pixar, que por ejemplo, yo no conecté tanto con la historia y tampoco conecto con los nuevos personajes. O sea, por ejemplo, me da igual el caballo, me da igual la
Jesse. Cuando alguien
me da igual el malo, ¿ves? Entonces, por eso creo que es que la película me da igual, ¿no? Porque es como que los nuevos personajes y el villano no me llegaron a importar tanto ni a sorprender ni nada. Entonces, por eso es como que, X.
A mí sí me dio mucho coraje cuando el oloroso Pete se ve que él es el el antagonista. O sea, dije, viejo desgraciado este. Aparte, ¿saben qué? Tiene unas escenas también muy padres. La escena del avión. Esa escena está bien cabrona.
Sí.
Está muy, muy heavy eso.
A mí me encanta todo lo de los dos boss.
Eso, lo de los dos boss.
Ajá.
Sí, no.
Y que el otro boss está súper obsesionado con el espacio y su nave. Y el boss original ya superó todo eso.
Sí, no, es que la 2 también es muy buena. A mí también me gusta mucho la 2.
O cuando al señor cara de papa se le atora su pie en un chicle, ¿te acuerdas?
Ay, que se le... que viene la cosa esa de la construcción, sí, del camión, ¿no?
Ajá.
No, sí, eso sí, está súper sí. bien. Súper bien. No, sí, la 2 también es una joya.
Empacaré tus ojos furiosos por si acaso.
Ajá.
Exacto. Y ahorita que estamos hablando de Toy Story 2, ¿ustedes sabían que casi no llega, no ve la luz Toy Story 2?
Sí.
¿Por qué?
Pero a ver, cuéntanos por qué.
En los estudios Pixar pasó que se les borró la película. O sea, si no se les borró completa, se les borró un 80% de la película por error de uno de los empleados de Pixar, ¿no? Que dio borrar al documento sin saber que era en la película original. O sea, que no había copias y que no había nada. Pero otra empleada del estudio de Pixar tenía una copia su casa porque le pidió de favor a uno de los... De los directivos de alto mando, que si se podía llevar una copia de la película de Toy Story 2, porque uno de sus hijos tenía una enfermedad, no recuerdo si era cáncer, no recuerdo qué era, y lamentablemente su hijo no iba a poder llegar al estreno de la película.
Ay, qué triste.
O sea, ya no iba a vivir para cuando la película se estrenara. Entonces la mujer le explicó su situación. Y pues el directivo de la película
se tentó
el corazón y le dio una copia que no estaba 100% terminada, pero se la dio. Entonces esta señora la tenía en su casa y pues se acordaron de la señora. Y gracias a eso es que la película se pudo hacer y ya no, o sea que se pudo estrenar y no tuvieron que empezar desde cero. Esa es una historia...
Sí, increíble. Miren, yo la verdad espero increíble. Que le hayan hecho un altar a esa mujer, porque la podrían... Es lo que yo me pregunto cuando escucho esa historia de nuevo. Sí. ¿Qué hubieran hecho? O sea, ¿qué hubieran hecho ellos? ¿La hubieran vuelto a hacer?
No, capaz que por la pérdida de plata, capaz que lo hubieran cancelado.
La hubieran cancelado, exactamente. Uh-huh. O que hubiera pasado.
Sí.
O qué bueno que no sucedió eso. Qué bueno. Pero sí está interesante como plantearse ciertas situaciones sobre qué hubiera pasado con eso. Así que sí. Espero le tengan un altar a ella. Porque, híjole.
Sí. Y de hecho, Toy Story 2 estaba planeada originalmente a mandarse a DVD. O sea, a VHS, lo que quieras, directamente, como todas las secuelas de Disney malas, que Pocahontas 2, La Cenicienta 2 y La Sirenita 2 y Rey León 2, también iba a ser con Toy Story 2, o sea, la iban a mandar directo, no iba a llegar a los cines, pero como todas las voces originales del reparto de la primera película, llegaron, o sea, de que sí los pudieron convencer de que regresaran a esta película. Y como Pixar y Disney, sobre todo, vio que la historia, pues, era una gran historia. Y como varias personas del guión también regresaron, entonces, pues, dijeron, no, vamos a mandarla a cines. Y el famosísimo Joss Whedon, conocido por dirigir Avengers.
El infame.
Sí, el infame, el acosador. Bueno, a él le debemos que Buzz Lightyear no creyera que fuera un juguete en la primera película. O sea, todo ese arco de Buzz Lightyear fue gracias a este tipo que odiamos.
Ay, no.
En este momento ya lo aborrecemos. Y también el personaje de Rex. O sea, el personaje de Rex es totalmente de él, ¿no? Hay unos datos curiosos. Pero bueno, algo que vamos a ver es este... Ah, yo no les dije. Para mí la cuarta película es la más débil, pero no creo que sea mala igual que Favo. O sea, si para mí la 1, la 2 y la 3 son un 10, para mí la cuarta tal vez es un 8, ¿no? Por ahí. No creo que sea mala película, pero como dijo Favo, creo que a varios personajes los echa de un lado, a vos le corta su desarrollo. Tengo problemas un poco con las decisiones que toma Bonnie también. No sé.
Oye, esa chiquilla ya ni me la recuerdes por el amor de Pixar. No, 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 no. Oye, haciendo el berrinche de su vida.
¡Mi vaquero! Sí. ¡Mi vaquero!
Niña, lo abandonaste.
Exactamente.
Por un tenedor. Con ya ojos sé, movibles, sé. Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero pues óyeme, inclúyelo también.
Ay, ya sé, amigos. Pero, oigan, hay otra cosa dentro de las películas de Toy Story que también hacen muy icónica a la saga. Muy icónica. Y son dos. Y vamos a responder a las dos preguntas en una sola respuesta. Son muy diferentes las preguntas y las respuestas, pero para cortar un poquito el tiempo vamos a hacerlo así. Y son dos de las cosas más icónicas de la saga de Toy Story. Una, sus personajes. Y dos, sus canciones. Las canciones de Toy Story son icónicas. Quiero preguntarles cuál es el uno, no sé, cuál es su personaje favorito y su canción favorita de la saga de Toy Story.
¿Mi personaje favorito y mi canción favorita?
Sí.
Mi personaje favorito es definitivamente Slinky.
Okay.
Me gusta mucho Slinky. Mucho.
Ajá.
Y mi canción favorita... Híjole. A ver, ¿podemos repasar las canciones, por favor? A ver, en la primera sale la de Cambios extraños que hay en mí, ¿no?
Sí. Uy, buenísima.
Canciones buenísimo. Toy Story. A ver, déjenme buscarlas.
También está You Got a Friend in Me.
La de, ajá. You got a friend in me. Y en la segunda...
Cuando alguien me amaba.
Cuando alguien me amaba. Y en la...
Tan feliz. No, pero hay más en la segunda, ¿no?
En la segunda...
¿Cuál más está?
Ay. Ah, la de... La de...
¿Cuál? Según yo hay otra en la segunda.
El rodeo de Woody está aquí. Con Jessy la vaquerita. Y oro le dije. Sí, son esas. Pero yo creo que, a ver, bueno, okay. De la primera es la de Yo soy tu amigo fiel. Y la de Cambios extraños que hay en mí. En la segunda es la de Cuando alguien me amaba. Y en la tercera es la de... ¿La tercera cuál hay?
¿Que no hay una en la guardería? Es que según yo en la tercera utilizan muchas canciones populares que no son como...
Bueno, hay una que se llama... Bueno, ah, no es cierto. Eso solo lo hicieron para español. Ah, no.
¿Cuál?
Hay una que se llama... Que canta Alex Sintek, que es la de Nos pertenecemos, que es la que sale al último, en los créditos casi.
Ah, sí.
Bueno, el punto no es ese. El punto es que para mí mi canción favorita yo creo que sí sería la de Jessy. La de Jessy. Okay. A mí esa canción me hacía llorar cuando estaba chiquito. Sí, está muy triste, la verdad. Y toda esa secuencia también está muy triste.
Sí. Y Slinky, tu personaje
favorito. Y Slinky es mi personaje favorito.
Gran personaje. Es el único que apoyaba a Woody en todo.
Sí. Sin importar. Leal.
Creemos en ti, Woody.
Siempre fue leal a Woody. Siempre fue leal a Woody.
El señor cara de papa y Hammer eran unos mamones.
No, de verdad. No, es que eso es a lo que iba hace rato que te interrumpí, Sam. Eso es a lo que iba. O sea, yo veo, vi la primera.
Unos mamones.
Sí, pues sí, eran. No, y no solo eran mamones, eran malos. Eran. pues sí, mierditas, no quería decirlo, pero sí, o sea.
Pero por algo Andy también los usaba como villanos en sus juegos.
Claro, claro. Y es claro, que acuérdense en la primera, o sea, en serio, ¿cómo eran de feos? O sea, eran bullies. Eran bullies. Ham sí, y el cara de papa eran bullies. Y a mí me sorprende mucho que en la primera película, era un tono medio extraño. A mí por eso yo recuerdo que cuando estaba chico no me gustaba mucho, mucho la primera. Porque el tono de la película estaba medio macabro.
Claro, y ahí hay una, ahí hay otra historia peculiar de que la idea donde como inició Toy Story fue de que Woody era el malo. O sea, la película iba a tratar de que Buzz llega al cuarto y que Woody era prácticamente un dictador. Uh-huh. Y como Buzz era el nuevo, le hacía un montón de huevadas. Pues, o sea, lo pegaba, lo trataba mal, le ponía trampas, lo engañaba y todo. Y de eso iba a ser la película. Y sí, estás re creepy.
Por eso les digo, a mí sí, la verdad, sí, sí me daba miedo. Aparte, yo no sé si sería también, influiría la animación, pero la animación también estaba media creepizona, ¿eh? O sea, las caras que a veces hacía el Woody, así medias macabras. O sea, sí estaba pesada. Estaba pesada, la verdad. Sí. Entonces, sí, amigos. Eso. Ya ni me acuerdo qué estaba diciéndoles.
De que Ham y...
Ah, sí, de Ham y el señor cara de papa. Pero sí, a ver, pero ustedes, realmente, quiero saber cuáles son sus personajes favoritos.
De mí son... Tengo dos que me gustan mucho, que es... Bueno, uno es Buzz.
Ajá.
Y el otro es, es Rexes.
Ajá.
Sí, es me Rex. Gusta mucho porque... Bueno, Buzz por obvias razones, ¿no? Porque es Buzz. Pero Rex me
Buzz
gusta...
Buzz porque soy yo.
Rex me gusta porque... O sea, aparte de que me gustan los dinosaurios... Especialmente cuando era niño. No sé, me gusta su personalidad, ¿no? Tan... naive, ¿cómo se dice en español? Tan mierda.
Tan... aventurera o... ¿Sí?
No, naive en inglés, en español a es ver. La palabra...
A ver, déjame la traduzco. Bueno,
knife.
Sigue.
¿Naive?
Tan...
¿Ingenuo?
Ingenuo, tan... Tan tranquilo, o sea, él es como un niño, ¿no? O sea, es como así
muy,
de que...
Es como muy templado,
quiere que
¿no?
todos sean amigos, que todos estén bien. Aparte, ¿no? Hay lo de sus manitos y como a veces, pues, lo molestan y cosas. Es adorable, Rex. Uh-huh. Entonces, me cae muy bien. Igual me gusta su color verde. Entonces, esos dos personajes me encantan. Y la canción que más me gusta es You Got a Friend in Me, pero me encanta la versión que canta el pingüino. Que hace, que hace
estilo, esa es muy buena.
Que hace estilo Frank Sinatra.
Y eso es de la 2.
Muy buena.
Me gusta mucho cuando... Y justo acaba la peli... No, creo que es la 2, ¿no? Que acaba con esa canción.
Sí, es la 2. Sí.
Es la 2,
tienes,
¿no?
otra razón. Sí.
¿Ves?
Sí, es la 2.
Es la única parte buena de la 2.
¡Ay, no! Tampoco. No. Hater.
¿Vos, Sam?
Pero... Mi personaje favorito de Toy Story también es Buzz Lightyear. Es un gran personaje, es un gran personaje. Y es que por eso me molestó tanto su participación en la cuarta película. Porque Buzz Lightyear es un gran personaje y, ojo, no tiene nada que ver con sus habilidades de juguete ni con que sea un astronauta, sino por su forma de ser, ¿no?
Uh-huh.
O sea, Buzz es un buen amigo. Buzz es leal, Buzz no es celoso, Buzz no es egoísta, Buzz es...
Es un buen amigo, tú lo has dicho.
Es un muy buen amigo, sí. Es Buzz Lightyear. Para mí Buzz tiene las frases más icónicas de toda la saga. Es más, voy a darles un dato. La clásica frase de Buzz Lightyear, to infinity and beyond, o al infinito y más allá.
Ajá.
En Hispanoamérica, en España, lo que quieras, en habla hispana.
Ajá.
Se ha utilizado en no solo en camisetas, sino que también, no recuerdo si es Latinoamérica o en España, uno de esos dos, pero varios filósofos y teóricos matemáticos analizaron la frase de al infinito y más allá. Señalaron que no era posible llegar más allá del claro. infinito, uh-huh. en las matemáticas, en su lugar, y que dicha frase solo era relevante para el mundo de del espectáculo, de la cultura pop.
Ajá.
Y de hecho, humanista que se llama Lucia Hall, que de hecho participó dentro de toda esta... dentro de todo este debate, lo que quieras, enlazó al argumento de la película una interpretación justo del humanismo. Uh-huh. Comparó la frase con todo esto y el cielo también, indicando que está feliz con una vida en la Tierra, además de tener una vida futura. De hecho, en 2008, unos astronautas llevaron una figura de Buzz Lightyear al espacio en el transbordador especial de Discovery, como parte de una experiencia para los estudiantes, haciendo hincapié en la frase. O sea, toda la campaña era alrededor de al infinito y más allá. Pero lo que más me gustó de esta frase, de estos datos, es que en el 2008 la frase dio la vuelta alrededor del mundo por una noticia. Y es que se reportó que un padre y un hijo que habían repetido continuamente esta frase de al infinito y más allá, al infinito y más allá, como un apoyo emocional para uh-huh. llevar de esta forma un seguimiento mutuo mientras pedaleaban en el agua durante 15 horas en el Océano Atlántico. O sea, esta frase fue la que los inspiró a seguir pedaleando, ¿no? A seguir pedaleando y a poder sobrevivir de que al infinito y más allá. Y por eso es que se hizo una frase icónica. Y justo en el mismo año, que fue en el 2008, la revista Empire eligió a Buzz Lightyear como uno de los 100 personajes más importantes en la historia del cine. Entonces, decir que Buzz Lightyear es tu personaje favorito está más que justificado, ¿no?
¡Ay! Por eso dije, pues, es Buzz, ya está. ¿Qué más quieres de mí?
Y la canción que más me gusta de la saga es Cambios extraños.
Cambios extraños que hay en mí. Y sí, no hay duda alguna.
Canción sota. Sí, pero bueno, sí. Última pregunta de la saga de Toy Story para pasar a la película de Lightyear. ¿Qué opinan de los personajes antagónicos villanos de la saga de Toy Story? Todos, ¿y cuál es el que más les gusta?
Todos son muy buenos, pero mi favorito es Lotso.
Lotso, ok. Efra,
para mí mi favorito es el psicópata de Sid.
Okay.
Ese chango va ese. Ahorita si ya creció en este universo debe estar matando gente.
No, dicen que era el que estaba, dicen mucho que era el que estaba recolectando basura.
Por eso y por las noches es un asesino en serie.
Ah, ya.
Y mira, y miren, hay gran idea. Y usa, y sabes,
ay, no
tiene la forma perfecta para deshacerse de los cuerpos. Lo mete ahí al camión de basura.
¡Santo Dios!
Y ya está.
No. ¡Santo Dios! ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto de este hombre?
No, es que yo soy, pues, experto en esos temas.
Sí, pues, claro. ¿Cómo no?
No, a mí sí me encanta el capataz. A mí sí me gusta mucho.
¡Capataz, esto es injusto! Capataz.
¿Qué? Yo te diré lo que es injusto.
Lo mejor sí. Lo más creepy es esa escena de que antes no significaba nada, pero ahora significa tanto. Que es, no ve, cuando están los créditos de Toy Story 2, no ve que hacen esto de como detrás de cámaras.
De los bloopers, ajá.
De los bloopers, y no ve que hay una escena en la que el viejo se las agarra a las Barbies, no jodas. Eso ves hoy en día y dices, uy.
Sí, no, pero desde yo, desde flag, que estaba niño, flag. Yo dije, ay, qué peculiar.
Alguien llame a Recursos Humanos.
Ya sé.
No.
Hasta decía, les consigo una...
Ah, audición.
Un papel.
No,
ay, no. No. Todo mal con ese viejo capataz. Todo mal.
Pero bueno, chicos, así es como terminamos con la saga de Toy Story. Y todo para llegar a este punto de que esta semana se estrenó la película de Lightyear. Y ha dado mucho de qué hablar, no tanto por la calidad de la película, no de si es muy buena, si es muy mala, lo que quieras, o la historia, sino por una escena, ¿no? Una escena de un beso entre dos personajes. Y quiero preguntarles, primero, antes de todo esto que se armó, ¿ustedes qué opinaron de la película de Lightyear?
¿Qué opiné? Pues miren, la verdad es que a mí no se me hace que sea una mala película, pero sí se me hace que es una película X. Una película que no tiene corazón, que una película que inicia dando un buen mensaje, que incluso hasta muy bien podría ser un cortometraje, esos primeros, esa secuencia. Y ese mensaje se va desdibujando poco a poco y poco a poco para después introducirnos a una historia de aventura, pues un tanto genérica, con unos personajes que... Pues eso ya es muy personal mío, que unos personajes que de verdad me desesperaron mucho.
Ay, sí, yo los hubiera mucho. Matado.
No. Sí, o sea, que dices, o sea, es que es en serio, ni tantito sentido común. No, y pues no. Sí, estuvo interesante ese giro que le dieron después de que eran dos Buzz, que era el mismo, pero...
Yo te digo igual... que ese giro es súper sacado de la manga, no tiene sentido, o sea, si te pones a ver la parte científica, súper así que solo lo pusieron porque esto va a choquear y les valió
para si generar tiene sentido,
¿no? Sí, nada, o sea, no es de hecho cuando lo explican, pues no es como que dices que, o sea, sí, no, o sea, como que primero quiere ser una película muy profunda y luego se va a lo genérico, entonces no, la verdad es que a mí no me gustó. No me encantó, pero eso sí, el mejor personaje, pues sí, es el gatito Sox.
Sí. Yo creo que hoy va a llover en México y en Bolivia, porque ya saben, aquí cuando Fabo y yo estamos en el mismo tren.
Aquí ya está lloviendo, hijo.
Aquí es, ¿cómo te digo? Eso pasa una vez cada 30 episodios. Entonces, en... Así, todo lo que dijo Favo lo pienso yo, así, igualito. La fórmula Pixar, la fórmula ganadora de Pixar, solo está en los primeros 15 minutos. O sea, es impresionante cómo comienza la película súper bien, y cuando te meten toda esta historia de la amiga, mierda, cuando llega a la parte en la que la amiga muere... O sea, yo me tenía que aguantar las lágrimas, o sea...
Sí, está heavy.
Está re duro esa parte y dices, wow, Pixar. Así, ¿no? Lo sientes así súper feliz. Y después la película se va al diablo exactamente en la parte donde aparece la nieta, ¿no? Porque ya se escapa con Sox. ¿No? De lo que este general lo quiere arrestar y no sé qué, solo porque sí, ¿no? Porque el odio que le tiene este capitán a Buzz es medio de la nada. Y, pero ya dices, ya, lo perdonas, ¿no? Dices ya que lo odie y lo comienza a perseguir sí. Y todo. Y ya llega a la parte donde aparece la nieta y aparecen estos idiotas... Que son sus compañeros. Uf. Y la película se va al basurero, o sea, completamente, sí. O sea, se vuelve aburrida, se vuelve lenta, los personajes no los aguantas a ninguno, o sea, yo si hubiera sido vos, a la segunda cagada que se mandaban, les decía, ¿saben qué? Me vale, yo los dejo aquí, que se los coman, me importa un bledo si se mueren en una hora, o sea... Váyanse al diablo, no los quiero volver a ver en mi vida. O sea, no sé, la paciencia de vos es, o sea, infinita realmente, ¿no? Porque yo no les hubiera aguantado ni una hora. Y como dices, Favo, o sea, es como que cero sentido común, la cagan y la cagan y la cagan y la cagan, así.
O sea, no son unos personajes unos personajes que aporten.
O que aprendan. No, o sea,
no.
Y que aprendan tampoco.
O sea, y literal era, me ha hecho recuerdo al capítulo de What If de Marvel Zombies, que cada 2 minutos era un chiste. Aquí era cada 2 minutos una metida de pata de estos idiotas. O sea, me desesperaba completamente. Y yendo a esa parte de la comedia pésima. O sea, la poca que hay no hace reír. Y yo estuve no estuve en una sala llena, pero sí había nomás unas 20 personas. Y así, muda la sala, toda la película. Nadie se reía de nada.
Sí. Sí, yo nada más a los niños sí los escuchaba y medio de repente, pero poco, sí, no, digamos, no mucho. ¿No?
Y después ya la película mejora un poquitín cuando Zork ya lo... O sea, desde ahí, desde que conoce a la nieta hasta que Zork lo captura a Buzz, es un bodrio la película, es una huevada mediocre. Y ya cuando Zork lo agarra y lo lleva a su nave, ahí ya mejora un poquito, pero se sacan este giro que digo que no tiene absolutamente nada de sentido. Uh-huh. Y, o sea, que sea su padre hubiera tenido más sentido.
No, que hubiera sido, o sea, que hubiera sido hasta el general. O sea, yo imploraba porque no fuera el general, porque dije, ay, si es el general, pues bueno. Pero hubiera, sí, o sea, si hubiera tenido un poco más de sentido, ¿me entiendes? Algo se hubieran inventado ahí.
Y después ya el clímax, digamos, de que por la acción te entretiene un poco más y todo. Y ya hay lo de las alitas y todo eso que pasa al final, que ya está cool, ¿no? Pero realmente yo salí decepcionado porque, como lo dije en mis críticas, la peli es una aventura espacial más de Hollywood, del montón. Y literal la pudo hacer cualquier otro estudio. O sea, exceptuando esos primeros 15 minutos, podría ser una peli de Sony, podría ser una peli de DreamWorks, podría ser una peli de qué otro estudio hay de animación. De Illumination. O sea, pudo ser de...
El peor de todos.
Pudo ser de cualquiera de esos, o de Warner Animation, ¿no? O sea, pudo ser de cualquiera de esos, excepto de Pixar, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo que más me decepcionó. Entonces, por eso Red dejó la vara demasiado alta que Lightyear... O sea, no me la creo de que algo como Lightyear sea tan mediocre.
Sí, no, yo también creí que iba a ser algo muy cool. Por lo menos una historia de aventura espacial. O sea, es que realmente yo no iba esperando absolutamente nada de Toy Story relacionado ni nada. O claro. sea, sabía. Pero pues sí esperaba por lo menos una historia pues un poco mejor contada.
Sí.
Realmente.
Sí. Ay, amigos, pues yo tenía miedo desde hace... Tengo miedo. Y cuando vi la película... Algo me decía que no iba a ser la gran cosa. Y yo lo puse en una historia de Instagram. Yo no le tenía fe a Lightyear, pero no creí que fuera a ser tan débil como lo fue. Porque yo sí considero a Lightyear como de las películas más débiles de todo Pixar. Y no es pésima, o sea, no es una cochinada horrible de que...
No, Cars 2.
Por supuesto que no.
No es Cars 2.
No es Cars 2. No es tampoco esta película del dinosaurio.
Ah, claro.
¿Qué te pasa?
Ay, perdón.
A mí sí me hizo llorar.
Pero sí es más como un Buscando a Dory, un Cars. Es más como un bicho, no sé, como de esas películas... Del estudio de Pixar.
¿Bichos?
¿Bichos?
¿Qué acabas de decir?
Bueno.
¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a decir que Bichos es de las más débiles?
Yo hasta el día de hoy estoy esperando Bichos 2.
¡Santo Cristo! No, no, no. Bueno, sigue. Ahorita vas a ver.
Bueno. Aquí, a ver. Es que realmente todo lo que dijeron ustedes lo comparto. Personajes que más que cómicos caen mal. O sea, son... En algún punto desesperan los personajes.
Sí,
no son nada, no son nada icónicos los personajes. Son olvidables. Se te acaba la película y ya se te olvidaron esos personajes, ¿no? Uh-huh. El villano va a pasar a la historia como uno de los villanos más genéricos y olvidables de todo Pixar. Buzz Lightyear tiene mucha más personalidad el personaje del juguete que el del ser humano, ¿no? Sox está bien. Muchos dicen que es lo mejor de la película. Para mí es lo único bueno de la película. En aspectos técnicos, no creo que haya algo así, wow, súper destacable. Y es que Pixar ya nos tiene acostumbrados a una buena animación. Pero creo que ahora lo que tiene que hacer Pixar es jugar con su animación en cuanto a estilos, no en cuanto a calidad de animación. Como lo hizo con Luca y como lo hizo con Red. Son dos estilos que proponen muchísimo a la animación. Y no necesariamente hablando de la calidad, porque Lightyear sí tiene una película, o tiene una animación, mejor dicho, buena, pero que no propone algo innovador, algo diferente, algo fresco, ¿sabes? Es una animación que ya ha estado muy presente durante Pixar por mucho tiempo, y en cuanto a otros aspectos técnicos, realmente no creo que sobresalga. Entonces creo que Lightyear sí es una de las películas más débiles de Pixar de este año, incluso en cuanto a películas animadas. Y pues qué triste, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Chicos, ya para finalizar el episodio, se extendió un poquito porque al parecer sí somos más fans de Toy Story de lo que yo
creía. Sí, sí se extendió mucho.
Pero, ¿qué opinan de todo esto que surgió? En cuanto a la película,
pues miren, yo ya lo dije, la representación es necesaria y si no avanzas te vas a quedar estancado y el mundo va a seguir avanzando y va a seguir girando y va a seguir cambiando. Entonces, eso es todo.
Efra.
Que yo creo que lo llevaron a un nivel exagerado la gente. Creo que mucha gente chilla sin que le duela. Y viendo algunas respuestas de las personas que te ponen cuando hablas del tema o cosas así, realmente te demuestra el nivel de ignorancia que hay en el mundo. Uh-huh. Pura apatía, puro... así al nivel de que te sacan temas de la familia o de la iglesia y cosas así. Uh-huh. Y o sea, es como si estuviéramos en no sé, en 1950, así...
1500 casi.
Entonces, no sé, que hay personas que hasta te salen diciendo de que la homosexualidad no es normal, o sea, como diciendo de que es algo anormal, ¿no? O sea, en ese sentido te lo dicen, ¿no? Entonces, como si fuera algo horrendo y cosas así, ¿no? Entonces, sí está feo lo que ocasionó, pero eso sí de que vi de algunas personas que sí criticaron a Disney, sí le veo sí saqué un punto que creo que sí le atinan a algunas personas, que creo que Disney debería dejar de anunciar que van a hacer cosas así. O sea, no sé por qué lo anuncian.
Pero es que no lo anuncian ellos.
Entonces,
eso lo anuncian los insiders.
Ah, bueno.
O sea, gente que tiene...
Que sabe
contacto.
Lo que va a pasar. Uh-huh.
Los que filtran.
Sí, no, pero Disney no anuncia así como que vamos a tener un beso LGBT. Pues no.
Y obviamente como los medios de noticias saben que eso vende.
Claro.
Y que eso da conversación.
Claro, esa es la huevada, ¿no? Porque imagínate, si no se hubiera filtrado eso, yo creo que hubiera pasado... Sin pena ni gloria, ¿no? O sea, no hubiera sido tanto el escándalo.
Sí.
Entonces, eso ayudaría a que se normalice más, ¿no? De que no salga eso como una notición antes de del estreno, ¿no? O sea, pero bueno, como vos dices, el amarillismo, eso nunca va a morir.
No.
Sí, pero esto demostró, porque muchos viven en una burbuja en los dos lados, ¿eh? Porque esto demostró que hay muchísima homofobia todavía en muchísima gente. Y lamentablemente, no solamente en la gente adulta. Yo veo muchísima homofobia en personas de nuestra generación, de nuestra edad, y es lamentable. Y vemos que hay gente que está en esta burbuja en la cual creen que la sociedad sigue siendo conservadora y que dicen, es que todos estamos de acuerdo en que esto no es correcto, en que esto es anormal, en que esto no se le debe enseñar a los niños. Y entonces creen que que ese grupito de gente que apoya un movimiento y que apoya pues a personas que son, que tienen otras preferencias sexuales, que no son lo común, no lo normal, lo común a lo que se ha visto tantos años en los medios, creen que ese grupito de personas son muy poquitos, ¿no? Ah, es que son los progres, ¿no? Son la gente rara, que es una moda, lo que quieras. Entonces nos da a conocer esto y por otro lado nos da a conocer que hay muchas personas que viven en una burbuja en la cual creen que la homofobia ya no era una realidad, ¿no? Porque yo vi mucha gente asombrada de todo este tipo de comentarios. Incluso vi a gente tuiteando cosas como gente que apoya el movimiento, ¿sabes? El movimiento LGBT y más, tuiteando cosas como, pues, es que sí estoy de acuerdo con la inclusión. Pero creo que ustedes están haciendo amigos conservadores imaginarios, enemigos conservadores imaginarios. Nadie se
Ay,
está
no.
quejando de nadie se está quejando de la película. Son ustedes los que quieren ser revolucionarios sin una contraparte que los esté jodiendo, ¿no?
Algo
Entonces
igual
ves cómo hay
que me
gente.
impresionó fue de que esto demostró la enorme cantidad de padres cobardes que hay. Porque yo vi así algunos comentarios, o sea, y no estoy hablando de todos, estoy hablando de supongo que la minoría o de un grupo, que me di cuenta de que te sacan la respuesta que tienen es de que, ay, es de que después, si ven eso, mis hijos me van a preguntar qué onda y yo no sé qué responder o yo me pongo incómodo y no sé qué, yo digo, puta. Si tienes hijo, hija, tené los huevos, ¿no? O sea, ¿para qué miércoles eres padre o madre? Tené los huevos de que si tu hijo o tu hija te pregunta algo de sexualidad, de explicarle. No sé cuál, por eso te digo, hasta en ese nivel seguimos viviendo como si fuera 1950. Que entonces los padres se mueren, se cagan en los pantalones de que sus hijos les pregunten de
Sí,
sexualidad, déjate
cuando
de
hay co cuando
joder.
hay, claro.
O sea, es como que,
Claro,
¿cómo no
exacto.
tienen los huevos de algo tan simple? Y, o sea, imagínate, y no es de ir lejos. A mí, mi mamá me explicó todo lo de la sexualidad cuando yo le preguntaba, y mi mamá no se hacía ningún lío y me explicaba, y, o sea, por poco no me mostraba imágenes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, obviamente no lo hacía, pero no es una forma de expresar, ¿no?
Sí,
Entonces
claro.
yo te digo, ¿cuál es el maldito quilombo de explicarle sexualidad a tus hijos? O sea, así a mí me
Claro.
preguntan y diría, mira, te siento y te explico y se acabó la historia. O sea, ¿cuál es el quilombo? Al fin y al cabo, tarde o temprano se tiene que enterar.
Claro, no
Sí.
puede, no va a vivir toda su vida encerrado y nada más viviendo su propia realidad, o sea, no, eso es
Claro.
imposible.
Por eso, algunos padres
Claro.
realmente son unos cobardes.
Sí, y yo me di cuenta mucho de eso. Hay mucha gente en una burbuja que cree que, pues sí, hay que apoyar y hay que saber que hay todo, diversidad,
Pero
pero es que la gente no es tan odiosa como ustedes dicen. La gente no es tan homofóbica. Eso ya pasó, eso ya no existe, ¿sabes?
no mames,
Es
neta,
algo
hoy no.
increíble, es algo increíble. Pero bueno, amigos, esta es la forma en la que hemos cerrado este episodio.
Qué bonita forma.
Puteando.
Qué bonita forma, ¿no? Puteando, sí, echando fuego.
No, sí. Cerramos hablando ¿sí? cosas que se deben de hablar.
Claro, claro, claro. Y también así como Efra dice que los padres tengan los huevos para enseñarle a sus hijos, yo les hablo a la gente que está escuchándonos, también tengan los huevos de permanecer firmes en sus convicciones, ¿no? O sea, permanezcan firmes en lo que creen y no traten de quedar bien con todo mundo. Porque si alguien empieza con comentarios homofóbicos, pero la gente cree que comentarios homofóbicos es decir odio a los homosexuales.
Y no.
Eso es un extremo. Hay muchísimos comentarios, uh-huh. muchísimas actitudes, muchísimas formas de pensar que son homofóbicas y que no lo vemos, ¿no? Uh-huh. O que a veces lo normalizamos o lo justificamos. Eso también es homofobia. Entonces hay que ser firmes con lo que creemos y no hay que permitir ese tipo de cosas con las personas que nos rodean y con nosotros mismos, ¿no? Porque la homofobia está en todos lados, uh-huh. en todos lados. Entonces tengan los huevos de decir esto no es correcto porque es homofobia, es odio hacia personas. Y ya, pues esa es mi forma de cerrar.
Muy bien.
Chicos, muchas gracias por estar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Gracias por seguir apoyando el podcast. Gracias por estar en cada episodio. Les pedimos que nos sigan en Instagram si les gusta el proyecto. Estamos como Cine con Sal. Y que le den estrellitas ahí en Spotify. Vayan a seguirnos a Spotify. Si es que nos escuchan, pero no nos siguen en Spotify, denle seguir y pongan sus estrellas. Gracias a los que han puesto ahí sus estrellas en Spotify. Gracias a los que nos han dado follow en Instagram. Y pues si nos quieren seguir individualmente, a mí me pueden seguir como Sam Pesqueira en todas las redes sociales. En TikTok, en Instagram, en Twitter, en Letterboxd. Para que vean un poquito más de contenido. Y pues nada, chicos, a ustedes, ¿cómo los podemos seguir?
A mí también me encuentran como Fabricio Seade en todas las redes.
Efra.
Yo estoy como Efrestico en Instagram y Efrestico3 en TikTok.
Muy bien, amigos, pues les agradecemos. Vayan a darnos sus consejos, sus temas que quieran que hablemos aquí en el episodio en Instagram. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Hasta luego.
Adiós.
Se cuidan. Chao. Bye.